José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Tiempo de Juego que les ha contado la quinta derrota en la Liga del Real Madrid. Ha perdido en San Mamés. Ha perdido 1-0 contra el Athletic de Bilbao. Gol de Aduriz de cabeza en el minuto 27. El Real Madrid ha perdido 5 partidos en esta Liga. 2 con el Atlético, 1 contra la Real, otro contra el Valencia y esta tarde contra el Athletic de Bilbao. Si mañana gana el Barcelona, a partir de las 12 de la mañana... contra el Rayo, aquí estará el tiempo de juego para contarlo a partir de las 12 menos cuarto, volverá a ser líder del campeonato. Lleva el Real Madrid, me acaba de decir Pedro Martín, 16 jornadas como líder. Liderato que mantiene por el momento. Un Madrid cada vez más flojo. El Madrid se va de la Liga. Son algunos de los titulares que se han leído esta tarde en los digitales. Ha dicho Ancelotti, hablando de esta derrota, que han regalado el partido y que el problema lo detecta en el ataque, en la fluidez en el ataque. Isco dice también que falta frescura arriba, así que parece que ese es el problema. Lo próximo del Real Madrid, antes del Barcelona, son Schalke el martes, octavos de la Liga de Campeones, y Levante en la Liga en el Bernabéu. Los dos partidos son en el Bernabéu. Luego llega el Barça, el día 22 en el Camp Nou, Barcelona-Real Madrid. Mañana a las 9 de la noche... gran partido, Atlético de Madrid-Valencia. Le separa a los dos un punto. Antonio Ruiz les va a contar esta noche que tiene alguna duda sobre la delantera que va a ofrecer mañana Simeone. Dice que lo mismo Mandzukic no juega como titular. Si no juega, hay un caso Mandzukic. Y el Cholo dice que el club, es la primera vez que lo dice, el club pelea por ser tercero o cuarto. Ha dicho muchas veces que su liga es Valencia o Sevilla, pero no que el objetivo del club es ser tercero o cuarto. En el Valencia entra en la lista Otamendi y vuelve Alcácer. Si el Atlético gana mañana, se pone a 4 puntos del Real Madrid. Si gana el Valencia, se pone a 5 puntos del Real Madrid, al margen de lo que haga el Barcelona. El Sevilla le ha ganado hoy, a primera hora de la tarde, 4-3 al Deportivo. Estrella Vitolo. Ha hecho 2 goles. Le han hecho un penalti y ha sido el que ha tirado cuando Sidney ha introducido la pelota en su propia portería. Suena para la selección, que dentro de poco hay en Sevilla un España-Ucrania. El Elche le ha ganado 1-0 al Almería. Lleva una gran racha. El Elche, de los últimos 15 puntos, ha ganado 10. Y en los Cármenes, acabamos de contarles que el Granada le ha ganado 1-0 al Málaga con gol de Camacho en propia puerta. Y ahí está escuchándonos Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Corro, buenas noches.
¿Cómo ha sido el partido?
Bueno, muy entretenido, la verdad, con jugadores en las dos áreas, con Camacho, que ha sido protagonista también en las dos porterías, porque se ha metido el gol en propia puerta en un remate que venía de Robert Ibáñez, y luego ha estrellado un balón en la cruceta que si entra es el gol de la jornada. El Granada respira, el Málaga sufre, y eso que ha tenido jugadores como por ejemplo Kameni, que han hecho un partidazo, el portero, quizás eso sea lo más destacado. Y del Granada seguramente habría que destacar a ese chaval, ese Robert Ibáñez, que es jovencito, extremo diestro, cedido por el Valencia, que se nota que en lo poco que lleva aquí, porque llegó en el mercado de diciembre, va a ser decisivo en lo que le queda al Granada en pelear por la permanencia.
Bueno, el Granada que, como dice Rubén Martín, con esta victoria suma 22 puntos, está todavía en descenso, pero necesitaba ganar después de las últimas derrotas, especialmente la que le hizo daño el día del Levante, que le remontaron el partido 2-1, y el anterior partido que había perdido contra el Barcelona. Mañana tienes un partidazo, ¿no?
Atleti-Valencia a las
9. Vaya partido, ¿eh? Vaya partido.
Por la tercera plaza, ¿eh? Partidazo de dos grandes equipos, ¿eh?
Que coge la moto, ¿no? Despeñaperros y para acá, ¿no?
Pues sí, porque además hace buena noche, hace y no bueno, sabes sí. Lo bonito que se ve el cielo desde Despeñaperros. Ahora ya es un pelín peor porque sabes que ya es autovía, entonces se pasa por debajo el monte.
Sí, verdad. Oye, de los incidentes que has contado a primera hora de la tarde, heridos leves, ¿no?
Tres heridos leves. El que se ha llevado la peor parte es el dueño de un bar donde ha pasado la pelea en las afueras, que ha intentado meterse a separar y se lo ha tenido que llevar al hospital porque le han roto una mano.
¿Pero que eran al final? ¿Todos del Málaga?
Han empezado dos aficionados, eran del Málaga, dos ¿sí? peñas distintas de Málaga. Se han empezado a pegar y al final en la trifulca se han metido también aficionados del Granada. Pero inicialmente, según me contaba la Policía Nacional, la unidad de intervención que ha estado allí, en la calle Poeta Gracián, habían empezado aficionados del Málaga. Lo que pasa es que al final han terminado todos metidos en el lío. Han sido como unas 50 personas.
Buen viaje, te escucho mañana. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
La Liga por arriba está así. Real Madrid 61, Barcelona 59, Atlético 54, Valencia 53, Sevilla 49, Villarreal 45, Málaga, que es importante el séptimo puesto, 41. Y en descenso está el Granada, que tiene 22, el Almería, que tiene 21 si le quitan los 3 puntos, si no tendría 24, pero también estaría en descenso, y el Córdoba, que tiene 18 y que juega el lunes contra el Getafe. Iremos a Pamplona. Caso Osasuna. Prisión sin posibilidad de fianza al directivo, es directivo de Osasuna, Chuma Peralta, y prisión preventiva eludible con una fianza de 500.000 euros al expresidente Miguel Archanco. Los dos están a esta hora en la prisión de Pamplona. El juez Fermín Otamendi les imputa apropiación indebida agravada, falsedad documental, delito societario y corrupción entre particulares. Esto último, tradúzcanlo como amaño de partidos. Estaremos en Pamplona. Y las dos grandes alegrías de la tarde en el deporte español vienen de Praga. Europeo de atletismo en pista cubierta, plata para Pablo Torrijos, que estuvo anoche en el partido de las 12, en triple salto, nuevo récord de España, 17 metros 4 centímetros, y plata para Indira Terrero, en 400, una española nacida en La Habana. Jesús España en 3.000 ha sido cuarto y Ruth Beitia ha sido quinta. No ha podido rascar medalla en esta ocasión. Todo esto lo vamos a contar, pero antes, los datos y las voces de la jornada. En San Mamés, Athletic de Bilbao 1, Real Madrid 0. Aduriz de cabeza en el 27. Ancelotti, le van a escuchar, explica por qué cree que están jugando tan mal y han perdido. Y Valverde habla de semana fantástica.
Tengo que reconocer, es verdad, que si me dice, mira, en la misma semana vas a llegar a la final de Copa y vas a ganar al Madrid, digo, hombre, no voy a decir que lo hubiese firmado con sangre.
El equipo ha regalado el partido, ¿no? Los 45 minutos, porque el partido lo hemos perdido. Jugamos bastante lento, con demasiado toque, esto el balón no tiene una buena circulación rápida, y por esto los delanteros no tienen espacio para encontrar una solución.
¿Datos de este partido, Pedro?
Bueno, segunda victoria del Atleti ante el Madrid en los últimos 10 años. Las dos han sido por 1-0, una en el año 2010 y ahora en el 2015. El Atleti ha lanzado 4 jornadas sin recibir goles por primera vez desde 1989. Entonces fue con Biurrun de portero, ahora ha sido con Gorka Iraizoz. Y Aduriz se confirma como el goleador más decisivo del torneo, porque ha marcado 10 de los 23 goles del Athletic en esta liga. Del Madrid, ya ha perdido más partidos en esta temporada que en la temporada pasada completa, 7 en esta temporada, 6 en la pasada en Liga, 5 en la Liga pasada, 5 en esta. Recuerdo que en las 22 victorias consecutivas que enlazó en Madrid, al finalizar el año 2014, consiguió 81 goles, es decir, casi una media de 4 goles por partido. Y en los 14 partidos que ha jugado en 2015, el Madrid ha conseguido 8 victorias, 2 empates y 4 derrotas, con apenas 24 goles a favor, es decir, un gol y medio por partido.
En La Coruña, Deportivo 3, Sevilla 4. En el Deportivo marcaron Oriol Riera 2 goles y el tercero lo hizo Lucas de penalti. En el Sevilla 2 Vitolo, uno Gameiro de penalti y otro Sidney en propia puerta. Emery cree que esta era una final y además ya está pensando en el partido del jueves Europa League contra el Villarreal. Y Víctor Fernández ve la clave en el empate a 1.
No hemos bajado rápidamente los de arriba a juntarnos hacia el medio campo. Ha sido un gol que teníamos que haberlo evitado perfectamente. No hemos defendido, insisto, bien, y en esa locura que era el partido, pues ellos han sacado una gran ventaja.
Hoy es una final también. Y ahora la Europa League tiene la importancia máxima de aquí hasta el jueves, porque queremos ilusionarnos y hacer un bonito camino también en esta competición. Y el equipo llega bien, ha recuperado jugadores, alguno está lesionado, que esperemos también recuperarlos pronto. Tenemos el equipo preparado para jugar esta eliminatoria, además con ganas, y la participación de todos los futbolistas va a ser importante.
¿Datos del partido, Pedro?
Pues ahí está Emery, que sigue siendo una bestia negra para el Deportivo. 11 partidos de primera división de Emery contra el Depor, 9 victorias, 2 empates. El entrenador que más veces ha enfrentado al equipo gallego sin perder nunca. Deportivo es el único equipo que no ha ganado a equipos andaluces en esta liga, porque quedaban Deportivo, Elche y Granada. Elche y Granada no han ganado hoy, o sea que el Deportivo sigue resistiéndole los equipos andaluces en esta liga. Y hablaba hoy Víctor Fernández de los goles en contra, y efectivamente 25 goles en contra en casa en esta liga el Deportivo, equipo más goleado en su terreno.
En el Martínez Valero, Elche 1, Almería 0, marcó Víctor Rodríguez. Jim dice, el entrenador de la Almería, que el gol a los 5 minutos les hizo daño. Y Fran Escribá, orgulloso de su equipo en un momento muy delicado de la entidad.
Todo lo que pasa alrededor del equipo no está ayudando nada, pero yo creo que han sido capaces de abstraerse y saber que todo pasa por nuestro esfuerzo. Y yo estoy, ya lo digo, muy orgulloso de este grupo. Creo que el equipo, además, por el camino está encontrando más fútbol cada vez.
Nos ha pesado psicológicamente bastante el gol tan rápido. Luego hemos terminado la primera parte, ya los últimos 15 minutos no hemos estado tan mal, y luego la segunda parte, bueno, sin haber hecho un fútbol y un despliegue ofensivo que se requiere en ese aspecto, aún así, pues bueno, le hemos metido el miedo a Elche, pero poco bagaje para intentar sumar o ganar el partido.
¿Y datos de este partido?
Pues el Almería se ha atascado después de la reacción que tuvo con Juan Ignacio Martínez en las primeras jornadas. Lleva 4 partidos sin ganar. El Elche, si Aduriz es muy importante para el Atleti, Jonatas es tanto más para el Elche. De los 23 goles del Elche en esta liga, Jonatas ha participado en 14. Hoy no ha marcado, lleva 9 goles, pero hoy ha dado una asistencia, es la quinta. O sea, es decir, ha participado en 14 de los 23 goles. Y el Elche, como decía Escrivá, está haciendo una buena segunda vuelta. De hecho, ha conseguido ya 10 puntos frente a estos mismos rivales. En la primera vuelta solamente consiguió 5.
Estaremos, por supuesto, en Granada para hablar del Granada 1, Málaga 0 con Jorge de la Chica. Recuerden que ayer Levante 2, Eibar 1 para mañana a las 12. Y aquí estará el tiempo de juego para contarlo. Barcelona, Rayo Vallecano, sin Neymar, que está sancionado, y sin Busquets, que está lesionado. A las 5 de la tarde, Real Sociedad Español. A las 7, Villarreal Celta. Y a las 9, gran partido, Atlético de Madrid, Valencia. En segunda, estos son los resultados de la tarde-noche de hoy. Numancia 1, Mirandés 0. Lugo 3, Barça B 2. Racing de Santander 2, Osasuna 0. Albacete 0, Sabadell 0. Y Tenerife 1, Leganés 0. Mañana juegan los 6 primeros. Hay partidazos. A las 12, y aquí estará el tiempo de juego para contarlo, Betis Valladolid. A las 7, Sporting Las Palmas. A las 5, Ponferradina Girona. Y a las 6 y cuarto, Mallorca Zaragoza. Ahora por arriba está Las Palmas 52, Valladolid Girona Sporting 51, Betis 50 y Zaragoza 42. Esta semana que viene hay Champions. El martes juega el Real Madrid. El partido de vuelta de los octavos tiene una ventaja de 2-0 frente al Schalke. El Schalke ha ganado 3-1 al Hoffenheim en la tarde de hoy. El jueves, octavos de la Europa League, juegan dos equipos españoles, Villarreal contra Sevilla. Hoy ha habido Copa FA Cup en Inglaterra. Destaca el Aston Villa 2, West Bromwich Albion 0. Ni Manchester City ni Chelsea están ya en la competición. En la Bundesliga, Hannover 1, Bayern Múnich 3. Ha marcado uno de los goles Xabi Alonso. Y Hamburgo 0, Borussia Dortmund 0. Ha perdido el Wolfsburgo, que era segundo. El Bayern le saca 11 puntos. Mañana, Paderborn, Bayer Leverkusen, que es el rival del Atlético en la Champions. En el Scudetto, destaca el partido de los dos que se han jugado hoy, Milán 2, en las Veronas 2, y mañana, Chievo, Verona, Roma, y el lunes, Juve, Sassuolo. Y en las series mundiales de triatlón que han comenzado, victoria para un español. Primero, Mario Mola, ha sido sexto, un grande del deporte español, Gómez Noya. Y todo esto lo vamos a contar con la invitación que nos hace Pepe, un trago de Areucas.
Sírvete ya tu cubata perfecto con ron Areucas. Vasito, hielito, abundante, luego Areucas y luego ya Coca-Cola y pa' dentro, Areucas. Areucas.
Viva mi cubata de ron.
Areucas.
Areucas es la cuna del ron.
Ay, Areucas, desde que llegaste a mi cubata, ¡me robaste el corazón!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
8.616. Serie 16.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Au Mali, en Afrique, dans le monde.
Mali, país libre de ébola.
Epidemia de malaria del virus ébola.
Infestado de terroristas en el norte. En un territorio repleto de historias de supervivencia.
Quiero pedir una oración porque mi pueblo fue atacado.
Este lunes, a partir de las 6, Expósito viaja a Mali para contarte
historias increíbles desde Bamako.
¿Vas a estar con los militares?
Ahí estaremos, por supuesto, y con voluntarios.
La mañana. COPE. Estar informado.
Telecinco cumple 25 años y queremos celebrarlo contigo, porque juntos pasamos un tiempo tan feliz. Está claro, tú construyes Telecinco con nosotros y queremos conocerte. Sube tu selfie a Twitter o Instagram con el hashtag ViveTelecinco y celebra nuestros 25 años de vida. Vive Telecinco.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Well, you fell for
the first auction presented a new... Bueno, vamos con... poner el campanazo de la jornada. Ha sucedido en San Mamés. El Athletic de Bilbao le ha ganado 1-0 al Real Madrid. Tenemos que hablar muchas cosas del Real Madrid porque está preocupado el madridismo por la situación que vive el conjunto blanco. Recuerden, en dos partidos de liga, en seis puntos, solo ha ganado uno. El empate del otro día con el Villarreal y unido a esta derrota en San Mamés. El que ha hecho el gol ha sido Aduriz, que está que se sale. Ha sido un centro de Mikel Rico y remate de cabeza espectacular en el minuto 27. Y eso ha servido para que ganara el Athletic de Bilbao. Antes de hablar del Madrid, el Athletic de Bilbao. Goleador, Aduriz, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Felicidades, muchas felicidades, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Vaya semana, ¿no? Vaya espectáculo de semana para vosotros.
Sí, sí, sí. La verdad que, bueno, habíamos tenía una pequeña desilusión con el Torino y teníamos una semana muy bonita por delante y, bueno, muy contentos por el esfuerzo del equipo y por cómo han salido las cosas.
Ha dicho Valverde después del partido que a veces el fútbol tiene mucho que ver con el ánimo, ¿no? Con cómo estar, no con las piernas, sino con el ánimo.
Sí, 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 hombre. Es que el miércoles pues no tuvimos un empujón muy, muy grande y creo que hoy pues se ha notado.
El partido ha sido precioso, ¿no? Para vosotros, claro, el ambiente espectacular, el estadio lleno.
Sí, 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 la verdad que teníamos muchas ganas también de hacer un partido así en casa. Este año pues no nos habían salido las cosas del todo bien y también queríamos pues que la gente pudiese disfrutar de un partido así y, bueno, muy satisfechos por ello.
¿Qué ha sido mejor, tu remate o el pase de Mikel Rico?
Supongo que las dos cosas, pero está claro que el pase ha sido espectacular.
El remate también, ¿eh?
Y bueno, la verdad que contento porque ha entrado y ha servido para ganar.
¿La quieres poner ahí o uno remata y no sabe dónde va?
Bueno, uno siempre intenta dirigir las cosas, el balón, hacia la mejor zona, pero bueno, a veces sale donde quieres y otras no.
Sí, Aduriz, ¿te parece que os ha planteado menos problemas de los que esperabas el Madrid?
Bueno, el Madrid es un equipo increíble que para que no tenga muchas opciones hay que hacer las cosas muy muy bien y creo que hoy las hemos hecho.
Pero primer tiro a puerta, minuto 12 de la segunda parte, ¿eh?
Sí, sí, sí. Eso habla muy muy bien del trabajo que ha hecho el equipo.
Y luego que tenéis a Beñat y a Mikel Rico, que parecen dos jugones, más jugones que otra cosa, y han solventado bien en la papeleta en el centro del campo, ¿eh?
Sí, sí, sí. La verdad que han estado a un nivel increíble. Pero bueno, como el resto del equipo, creo que todos hemos hecho un esfuerzo muy grande y muy contentos por ello.
Dos rápidas, Ari. Una, ¿la selección todavía pasa por tu cabeza o no?
No, ahora mismo mi cabeza está el Atleti y nada más.
Y la otra, ¿te parece que es la pregunta de la semana? ¿Te parece bien que no quiera el Madrid que juegue la final allí?
Me da igual, me da exactamente igual. Queremos jugar la final y nos gustaría que fuera pues con la capacidad mayor, pero bueno, no sé, sin más, tampoco quiero responder a polémicas.
Aduriz, disfruta de la semana, felicidades.
Vale.
Un abrazo, Arid Aduriz, vaya golazo que le ha permitido al Athletic de Bilbao ganarle 1-0 al Real Madrid. Hay muchas cosas que hablar del Real Madrid, pero lo vamos a hacer después de escuchar atentamente a Carlo Ancelotti, que hoy se ha puesto serio y ha hablado de cuáles son los problemas del Real Madrid. ¿A él le parece todo esto?
El problema que hemos tenido, que estamos teniendo en este momento, que es bastante claro. Creo que no va a ser un problema defensivo, va a ser más un problema ofensivo. En dos partidos hemos marcado un gol en un penalti. Creo que esto es el problema que actualmente tenemos que arreglar. Jugamos demasiado individual, intentamos de buscar soluciones individuales cuando necesitamos otra manera de atacar, otra solución, más combinaciones, intentar de jugar más rápido, menos toque. Hay muchos entrenadores que de vez en cuando el equipo no juega bien, van a decir: esto no es mi equipo. No, esto es mi equipo que juega mal, que está jugando mal, en este sentido tengo toda la responsabilidad posible y como siempre no voy a bajar los brazos. La liga se va a complicar después de este partido, pero no es terminada y por esto vamos para luchar y para arreglar la situación rápidamente. Tengo que con la calidad que tenemos de delantero, creo que la podemos buscar rápido. No es una cuestión de actitud, creo. Quiero ser más claro posible. Yo veo el problema, como he intentado de explicarlo, en el juego de ataque, esto tenemos que arreglar.
Ancelotti lo tiene claro, el problema es el ataque. Está volviendo la expedición de la cadena COPE desde Bilbao, deben estar cerca de Madrid. Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Bueno, pues escuchado el entrenador, que vamos a hablar mucho de ello ahora, noticias, y escuchamos a algún jugador del Real Madrid que también ha explicado por qué el equipo está tan mal.
Sí, la verdad es que el equipo está metido en una mala dinámica. Como decías al principio, son 5 derrotas ya en la Liga. La verdad es que en las últimas 11 jornadas el equipo ha tropezado en 4 ocasiones, 3 derrotas y un empate. En las 2 últimas semanas, jugando contra equipos que en esa misma semana disputaron un encuentro europeo, como el Villarreal la semana pasada y el Athletic Bilbao en esta, el equipo se ha dejado 5 de 6 puntos, y si mañana gana el Barça pierde el liderato. Dice Ancelotti que no es un problema físico, que tampoco es un problema de actitud, que sobre todo es un problema de atacar mal, que falta frescura arriba, algo de movilidad. Así que vamos a ver, ahora vienen 2 partidos seguidos en el Bernabéu, el próximo martes contra el Schalke, se espera con los brazos abiertos a Modric, que va a reaparecer, aunque yo creo que el croata no va a ser titular, y probablemente Sergio Ramos reaparezca también, pensando en el clásico, el próximo fin de semana contra el Levante en el Bernabéu. Han pasado por la zona mixta.
Aguántame solo un segundo, que vamos a escuchar al protagonista, pero por cerrar el estadio del Granada, Los Cármenes, que está, me parece, de la chica con el entrenador del Granada, por lo menos para felicitarle. De la chica, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Estabais conmigo?
¿De la chica?
Sí, ¿me escucháis?
Perfectamente.
Bueno, es que me estaba colocando el auricular y tengo ya junto a mí a Abel Resino, al técnico del Granada Club de Fútbol, que acaba de comparecer en rueda de prensa. El técnico del Málaga ha señalado que entiende que el Granada ha merecido ganar este encuentro. Cuando se le hacía saber eso a Abel Resino, él sonreía y dice: yo lo único que quería era ganar. Aquí os escucha ya Abel Resino.
Hola, entrenador, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Hemos estado hablando durante el final del partido, acordándonos de lo que debías estar sufriendo.
Bueno, sí, la verdad que sí, ¿no? Yo creo que hoy el equipo se merecía más. Hemos hecho un partido muy serio, muy disciplinado, y bueno, y sobre todo con un partido que era mucha tensión, ¿no? Porque sabíamos que era muy importante para nosotros, ¿no? De perder aquí hoy y no ganar, pues el grupo pues seguramente se hubiera resentido muchísimo, y el buen trabajo que yo entiendo que vamos evolucionando, pues se vuelve a repetir. Los grupos, cuando no llegan las victorias, se empiezan a dejar de creer, y hoy era fundamental.
Seguro que se te pasa por la cabeza lo de Levante, y dices: joder, a ver si no va a pasar todo lo de Levante, que vamos ganando 0-1 y no da la vuelta al partido.
Sí, bueno, no, en este caso lo de Levante no, porque estamos pendientes de este partido, pero sí es cierto que hoy el equipo ha estado muy serio, y a pesar, vuelvo a repetir, que no era fácil jugar este partido, sabiendo que si no era definitivo, evidentemente nos ponía es una tesitura muy complicada para los próximos partidos.
Has tenido, digo, el equipo ha tenido muchas al final, habéis llegado muchas veces.
Hemos llegado mucho, hemos sido un equipo atrevido, hemos sido un equipo que es lo que yo reclamaba en la previa del partido, ¿no? Que tenemos que ser mucho más atrevidos, que nos falta un poquito de gol, pero a base de seguir creyendo, y sobre todo de pisar área y ser positivos y atrevidos, pues seguramente lo iremos consiguiendo.
¿Tienes en la cabeza una idea de cuántos puntos hacen falta para salvarse este año?
Pues no la tengo, porque yo creo que va a depender también de lo que vayamos sumando todos, ¿no? Pero vamos, yo no creo que lleguen a los 40, ni mucho menos.
No lleguen a los 40, a lo mejor 37 o por ahí.
Pues, para ahí. Vale. Yo, estando en el Celta, salvé con 37.
¿Con 37?
Vamos, sí, yo creo que, no sé, pero vamos, puede andar por ahí también.
Bueno, el próximo partido es Rayo Granada, el sábado a las 8. Sí. Disfruta de esta victoria primero, ¿eh?
Sí, hay que disputarla, y luego vamos a ver. A partir de mañana, bueno, del lunes, empezaremos a pensar en el Rayo, a estudiarlo bien y a intentar contrarrestarlo, evidentemente.
Gracias, Abel. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Abel, que entrenó al Rayo Vallecano también, por cierto. Muy bien, pues este es el entrenador, la victoria del Granada. ¿Quieres decir alguna cosa más de lo que haya pasado por ahí en la zona mixta, de la chica? ¿De la chica? Ha perdido los auriculares. Bueno, ganó el conjunto de Abel 1-0 con gol de Camacho en propia puerta. Si pasa algo, que se lo comenten ahí a Jorge Velázquez o a Gemma Santos, y lo contamos. Perdona, Miguelito, que te había interrumpido en lo que había dicho Isco, ¿no?
Sí, que ha sido uno de los 2 futbolistas que han pasado por la zona mixta, reiterando el centrocampista andaluz las palabras de Ancelotti. Considera que no es un problema físico, que quizás el equipo no está atacando bien en los últimos partidos, de ahí que tan solo haya hecho un gol contra el Villarreal en los 2 últimos encuentros. Y hablando también de un mensaje de Ancelotti después del partido en el vestuario, ha tardado unos minutos en comparecer en la rueda de prensa, e imagino que habrá intentado respaldar la moral de sus futbolistas, aunque no ha querido profundizar ni desvelar cuáles han sido esas palabras Isco.
Nos vamos con una sensación muy muy negativa de aquí, porque son 2 partidos seguidos ya que nos sumamos los 3 puntos, y bueno, es una pena porque teníamos la liga muy de cara, y ahora pues se ha vuelto a igualar mucho.
Los 2 últimos tropiezos han sido ante equipos que han jugado en Europa entre semana. ¿Esto es normal? ¿Lo consideráis normal? ¿Estáis frescos?
no sé, son casualidades. Personalmente pienso que el equipo físicamente está bien, no creo que haya que poner excusas sobre eso y solo queda trabajar, emplearnos a fondo en cada partido que nos queda porque la liga está ahí, está disputada todavía y de momento somos líderes a expensas de lo que puede hacer el Barça y en dos semanas tenemos que ir al Camp Nou, que con el equipo que tenemos pues tenemos muchas opciones de sacar algo positivo allí.
Para el entrenador hay que jugar más rápido y con menos toques. ¿Eso te puede afectar a ti, que eres un jugador que toca muy bien la pelota? ¿Crees que es un análisis acertado?
Sí, sí, si lo dice el míster es que tiene razón. Yo creo que es verdad que nos está faltando un poquito de frescura arriba, dado el último pase antes y con más precisión, pero bueno, llevamos toda la liga haciéndolo muy bien, haciendo muchos goles y es verdad que estos dos últimos partidos pues nos ha costado más, pero esperemos volver a la senda de buenos resultados y de buen juego.
¿Cómo estaba ese vestuario? Cuéntanos, ¿cómo estaba esa la gente ahí?
Bueno, pues normal, después de estar dos partidos seguidos sin ganar, el equipo está un poco cabizbajo, pero como ya he dicho muchas veces, esto cambia de un momento a otro y seguimos con la confianza de siempre para intentar ganar la liga.
¿Cuál es la clave para este bajón que ya es evidente?
Los equipos sufren altibajos, unas veces estás arriba, otras veces abajo y ahora dependemos de nosotros para darle la vuelta a la situación en la que estamos, trabajar, seguir adelante y bueno, decir a la gente que esté tranquilo, que somos los mismos del Mundialito, de la Supercopa, de antes y nuestro deber es intentar volver a la situación en la que estábamos.
¿El míster os ha dicho algo después del partido?
Sí, ha tenido unas palabras para nosotros, pero eso queda dentro del vestuario.
Falta de frescura en el ataque, coincide con Ancelotti. Para los dos partidos que vienen, Schalke y Levante, sobre todo el Levante, que luego viene el Barça, hay un par de jugadores que si vienen a amarilla se pierden el Barça, ¿no?
Sí, bueno, en el caso de la Champions, Kroos y Marcelo, si vieran una amarilla se perderían el hipotético partido de ida de los cuartos de final. Y ojo también, porque hoy han sido amonestados Kroos e Isco, tienen los dos cuatro tarjetas. Eso quiere decir que si jugaran el domingo contra el Levante y también fueran amonestados, se perderían el clásico en el Camp Nou del próximo 22 de marzo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Hasta luego.
De vuelta está también Manolo Lama. Hola, Manolo.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Corrochano.
Está Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Elías Israel, que ha dejado hace un poco el partido entre el Granada y el Málaga. Hola, Elías.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y está en Bilbao porque ha ido a ver el partido a San Mamés. Enrique Ortego. Hola, Enrique.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, gabinete de crisis, además con gente que yo creo que conviene escuchar, porque es evidente que aquí hay un problema que cada vez es más grave en el Real Madrid y que sí, está primero, pero está perdiendo vuelo. Y que la gente empieza a estar muy preocupada. Así que os quiero escuchar. Primero Manolo, que ha estado narrando el partido. Manolo, ¿qué dices de cómo está el Madrid?
Bueno, mira, yo antes de que comenzara la rueda de prensa de Ancelotti, antes de que escucháramos a los futbolistas de la transmisión, he dicho tres veces que yo no creo que el problema sea físico, aunque es cierto que hay dos jugadores como Cristiano y Kroos que están muy por debajo de su nivel físico. Yo he dicho que creo que no es un problema de actitud, porque yo creo que los futbolistas pelean, el partido acaba en el área del equipo contrario, tienen a base de errores llegar. Yo he dicho y sigo reafirmándome que el problema del Madrid es un problema de fútbol. El Madrid ha perdido fútbol. El Madrid jugaba en noviembre, diciembre y principios de enero muy bien al fútbol. Y ahora juega muy mal al fútbol. ¿Razones para ello? Los futbolistas que más talento tenían y que mejor jugaban al fútbol, dos están lesionados, uno está físicamente mal, que es el que te he dicho anteriormente, que es Toni Kroos, y solamente le queda otro. Y arriba, los tres de arriba, que normalmente son jugadores que definen, que tienen una ni la meten, pues ahora es que ni la meten. Y además son jugadores que están muy muy poco comprometidos con el hecho de elaborar fútbol para el Real Madrid. Yo creo que ahí radica el problema. Ancelotti lo dice de otra manera, pero yo creo que el gran problema del Madrid está ahí. Hasta que no vuelva a meter cuatro medios, yo creo que el Madrid no va a crecer como equipo.
Roberto.
Hombre, el problema general, evidentemente, que no es una sola causa, irnos a lo físico o a una sola situación, creo que sería injusto. Yo creo que son varias cosas, parte física, parte de bajas. Yo creo que además coincide... vamos a ver, la forma no es solo el estar en forma, no es solo una cuestión física, depende de varios, de muchos otros factores. Hablo de la forma general y me parece que hay jugadores que no están en forma. En forma significa que no están bien ni técnica, ni psicológica, ni físicamente. O sea, es un desplome que le ocurre a uno y que no se encuentra como está. Ahí podemos meter a Kroos, evidentemente, a Cristiano Ronaldo, yo creo que no está en su mejor forma. Bale En el caso de Bale, yo lo sacaría un poco aparte porque está entre la baja forma y no querer saber nada de lo que pasa a su lado. O sea, a mí me parece ahora mismo que Bale es un jugador que es carne de banquillo. O sea, creo que el Madrid juega algún ratillo, juega con 11 y con 12 si Bale está bien, y 80 minutos juega con 10, porque Bale es que no quiere saber nada de lo que pasa por su lado. Te sorprende con un tiro al larguero desde 40 metros, que no se sabe si es un tiro o un centro, habría que mirarlo mucho más despacio, y te sorprende con 80 minutos que las cosas no van con él. Todo esto lo vas metiendo en unos cóctel, y por ejemplo, el partido de hoy creo que está muy bien analizado por Ancelotti. Falta fútbol, no se elabora bien, arriba no hay claridad, y no puede ser. El problema global, pues insisto, hay un montón de factores. El Madrid tiene su mano a arreglarlo, o sea, está a tiempo. Creo que si mañana pierde el liderato, que lo va a perder, puede trazar una raya y decir, a partir de aquí hay que hacer otras cosas o volver a la buena senda y no ponerse nervioso ni entrar en pánico, porque si no se le marcha la temporada.
Enrique, ¿qué has visto de cerca?
Pues he visto de cerca que coincido totalmente con Manolo, que es un problema de juego. El problema es que el Madrid ahora no le corre el balón, el Madrid juega al pie, el Madrid juega estático, hoy en el estadio se ve perfectamente, no juega a los espacios, la circulación de balón es lenta, el balón tarda muchísimo, o es un pelotazo desde la defensa a la delantera, o tarda mucho en llegar, demasiados toques en horizontal, ¿no? Cosa que el Madrid en los tres meses buenos no hacía, ¿no? Hacía transiciones rápidas, tocando el balón, combinando el balón, pero rápidas. Y luego yo he visto una cosa, que la primera parte tiene rasgos de la primera parte contra el Villarreal. Es como diciendo, bueno, pues tengo el partido más o menos controlado, bueno, ya meteré un gol, y luego cuando ya se dan cuenta, cuando el Atleti le marca, es cuando la segunda le entra a la prisa, ¿no? Yo, si el otro día no lo entendía, lo sigo sin entender. La Liga se juega en todos estos partidos, los puntos son los mismos, y yo no termino de entender que un equipo que se está jugando la Liga salte al campo como salta el Real Madrid, ¿no? Yo creo que no domina los partidos, los controla, y además hace crecerse a los rivales.
Elías.
Pues yo he visto un Madrid tácticamente limitado, esa es la verdad. Creo que no tiene plan B cuando le vienen malas. Creo que a Kroos lo está reventando, o sea, es el futbolista que más minutos lleva del equipo. Está jugando 20 metros seguramente por detrás de donde le gusta, y cuando los partidos no los tiene controlado el Madrid, o sea que no tiene el balón, Kroos sufre muchísimo, está generado, o sea, está sometido a un desgaste tremendo, y eso evidentemente en esa zona del campo influye muchísimo al equipo. Y luego creo que las estrellas están con las luces apagadas, los tres. El Benzema, que durante toda la temporada está a un nivel altísimo, hoy me ha recordado al Benzema de otros años. Cristiano, pues seguramente porque no recibe balones o porque está desasistido, se le nota desesperado, ya no solo en el fútbol, sino en el gesto, en que no recibe balones. Y Bale, no sé si estoy tan en la línea de Roberto, yo creo que lo intenta, pero es un futbolista que ha tenido un, no sé si ha sido un golpe de genialidad, si ha sido un churro, la verdad es que no sabría decir si ha querido hacer lo que hizo, pero es un solo destello en un partido de un futbolista que tendría que tener muchísima más presencia en el juego en todos los sentidos, y tiene muy poco a partir de ahí. Si no te brillan las estrellas, tácticamente estás limitado o estás por debajo de tu nivel, pues pasa lo que pasa. Y enfrente, oye, que no lo hemos dicho ninguno, ha habido un Athletic que ha jugado muy bien, que ha sabido muy bien lo que tenía que hacer, y que a mí me han contado Beñat hoy, por ejemplo, que me ha recordado a Beñat del Betis, que creo que es, y por supuesto a Duriz, que es la confianza del equipo, echa gol.
¿Ramos y Modric arreglan esto?
Bueno, yo me gustaría decir una cosa sobre esta pregunta. Evidentemente, cuanto mejores jugadores entren, más posibilidades tiene el Madrid que se arregle esto. Yo quiero recordar a la gente aquel Madrid que enamoró. Aquel Madrid que enamoró jugaba con un 4-4-2 clarísimo, con unos espacios mejor repartidos que ahora, con un equipo más solidario, porque en teoría eran dos los que no ayudaban, pero con un Benzema que se entendía perfectamente con los cuatro del medio, es decir, era uno más en el medio todavía para combinar. Un equipo no como el de ahora, que son tres barras de futbolín, cuatro atrás, tres en el medio y tres arriba, y nadie salta de líneas. O sea, no ves a un jugador de arriba que venga a mezclarse con los del centro del campo para descargar, para arrastrar un central, para arrastrar un lateral. No ves prácticamente a un jugador del medio del campo que sorprenda y aparezca desde atrás para hacer una llegada y para buscar un rechace. Aquel Madrid del 4-4-2 era un Madrid combinativo, que tocaba en paredes, que permutaba las posiciones, que de repente James iniciaba en derecha pero se iba a la izquierda, Isco cambiaba de sitio, Modric salía por banda derecha, Benzema venía y tiraba y dejaba los espacios para la llegada. aquel era un Madrid que se movía mucho y este es un Madrid muy, muy estático. La llegada, evidentemente, ayudará al Madrid, pero claro, tampoco vamos a exigirle a un futbolista que lleva casi cuatro meses fuera que cambie esto de la noche al día. Seguramente acabará que darle tiempo. Y Ramos, pues hombre, Ramos tiene jerarquía, tiene fuerza y seguramente que también le va a dar otro aire. Pero yo creo que hay algo más para que el equipo cambie. Repito, creo que es un tema estructural. Mientras que el Madrid juegue con un 4-3-3 y los tres de arriba sean los tres que todos decimos, yo creo que va a ser muy difícil que vuelva a jugar al fútbol como jugó.
Ayer dijo Ancelotti, si no recuerdo mal, que antes dijo, hay que tocar menos. Dijo, tenemos que, el ataque tiene que ser más fluido, como ha dicho hoy, pero hay que tocar menos. Y tú estás hablando, Manolo, de lo bien que tocaba el Madrid entonces, que claro, tocaba mucho, pero a lo mejor más rápido, ¿no?
Pero tocaba en profundidad, claro. Corro, era un juego combinativo, yo antes lo comentaba, pero profundo, no era en perpendicular, no era como ahora, es que ahora, claro, que toca, pero toca en horizontal, ¿pero por qué? Porque es que no hay espacios arriba, cuando el equipo jugaba bien, los tres de arriba se movían muchísimo. Y ahora los tres de arriba son absolutamente previsibles. Hoy el Athletic lo tenía en el partido absolutamente estudiado y le ha salido perfecto. Es decir, tú ya tapas las bandas, porque el Madrid ahora son importantísimos los laterales. Pues lo que ha hecho Valverde es tapar los laterales con Iraola y Williams. Y entonces el Madrid, sin laterales, ya pierde la amplitud y la profundidad por fuera. Entonces, claro, ya al final no tiene salidas a su juego. Eso es así.
Hay una parte de Enrique del madridismo, estaba apuntando un poco al tema táctico de Elías, que le pide a Ancelotti que tenga algo, no la mano dura esta, sino que haga algún movimiento.
Tiene que hacer algo, evidentemente.
Algún movimiento. Y ha dicho Palomar, Bale es carne de banquillo.
Es que para mí el único movimiento que hay ahora táctico es volver al 4-4-2.
Yo eso no lo veo, ¿eh? No veo es, que sienta Bale, ¿eh?
Evidentemente, para volver a eso tienes que quitar a uno de arriba, porque yo creo que coincidimos todos en que hace falta un generador ahí en el centro del campo. Y a mí, de los tres de arriba, si tuviera que echar a pies ahora, el último que elegiría sería Bale, porque es que no le veo bien. Y aparte, a mí hay ratos que suena duro, a mí me parece que hay ratos que está tomando el pelo a los compañeros, de verdad, ¿eh? Si yo fuera compañero de Bale, en algún momentito ahí aparte le diría, oye, tronco,
bueno, siempre hemos dicho que es poco asociativo, muy ya, poco asociativo,
pero, joder, lo
que pasa
liga,
es que él es
poco participativo,
lo que pasa es que él es mucho por su gol o por los pases de gol y lleva 7 jornadas sin marcar, claro. Y si no marca es mucho menos que lo que es.
Claro, ese es el problema, porque claro, si él piensa mucho en sí mismo, ya no quiere trabajar en el centro del campo, no quiere jugar más atrás, no quiere, porque piensa que es el segundo goleador del equipo después de Cristiano, pues entonces para pensar y trabajar como eso, tienes que meter goles y no estar 7 partidos sobre
Yo
todo.
Yo creo que él se siente muy importante en el club. Se siente muy
claro,
importante
sí, claro
en el
que
club.
Se siente importante porque se lo han dado. Claro. Le han dado los galones en el club. Él tiene que haber escuchado que no se fichaba un delantero centro importante este año porque los goles son de Bale y de Cristiano. O sea, que no era un problema de goles, siempre se ha dicho en el club. Entonces, claro, él sabe eso y se siente importante en ese sentido. Pero yo creo que Bale... A mí me da la impresión que Bale, cada vez que se va al vestuario... Se lleva 70% dentro que podía haber dado en el partido, porque yo creo que tiene una capacidad tremenda, tanto física como técnica.
Sí, pero yo creo que hoy no es el partido para
hacerlo solo a Bale, ¿no?
Para hacerlo, creo que han estado todos mal.
No, Bale,
estoy pensando en casi todas las jugadas de ataque que ha tenido el Madrid, ha sido Bale protagonista, ¿eh?
Y hay que decir, yo creo que sin meter goles, en los otros partidos ha sido el de los tres de arriba el que más se movía. Ibas a decir, Manolo, perdona.
No debemos confundir a la gente ni que la gente nos entienda mal. Yo, por lo menos, yo no creo que Bale sea un mal jugador. Al revés, yo creo que Bale es un grandísimo jugador. Pero hay jugadores que no mezclan. Hay jugadores que no tienen química. Hay jugadores que son difíciles de ubicar.
Claro, pero luego te dicen, Manolo, ¿viste la carrera en Mestalla que dejó a Barça atrás? Y eso le vale al club, ¿eh?
Te voy a poner un ejemplo. Ibrahimovic fue al Barça. ¿Alguien puede discutir a Ibrahimovic? No, ¿no? ¿Os acordáis los goles que metió en el Barça?
Sí, porque
metía
no mezclaba.
Metía golazos. Vamos, yo recuerdo algunos goles de Ibrahimovic en el Barça espectaculares. Pero, amigo mío, no mezclaba. Amigo mío, no tenía química. Amigo mío, lo sacaron. Pues Bale, que es un pedazo de pelotero, un pedazo de futbolista, que repito, a mí me gustaría tenerlo en mi equipo antes que en otro, tiene un problema. Sí. Jugando así, mira, yo, por ejemplo, creo que si el Madrid jugara 4-4-2 y los dos de arriba fueran Cristiano y Bale, sería mejor jugador, porque yo creo que él solamente puede jugar arriba como otro delantero más. No le pidan más, sea, él quiere ser Cristiano, para que la gente lo entienda. Él quiere ser un delantero. Él no quiere tener responsabilidades. Él quiere ser un rematador, un realizador. Entonces, en el momento que metas tres, estás muerto.
Lo que pasa es que Benzema se ha asociado muy bien durante todo, claro, el año. Ahora ha dicho Elías que recuerda al peor Benzema, y es cierto que no está bien, no está bien en los últimos partidos, pero es que en la época importante del Madrid ha sido muy importante, el que unía todo.
El mejor desde el 2014, para mí, sin lugar a dudas.
Sí, hombre, era el medio centro de los delanteros, el que organizaba un poco, claro, el tránsito y el tráfico ahí en el medio.
Buena definición, el medio centro de los delanteros, es así.
Es que Benzema, perdóname que os diga, mezcla muy bien.
Pues, entonces aquí, si antes...
Hoy no ha mezclado también, Manolo.
Hoy no ha mezclado nadie. No, pero es que yo he intentado ser lo más escrupuloso posible con la pregunta de Corrochano. ¿Qué harías tú?
Claro, claro.
Yo ahora mismo...
Quitaba a Bale.
Quitaba Bale.
O sea, lo que parece claro es que tiene que jugar con cuatro en el medio, ¿no? Para recuperar un poco el juego y tener más el balón. Eso es evidente. Pero es que luego yo siempre vuelvo a lo mismo. Tiene tres chaquets en el armario que se los tiene que poner todos los días. Porque se los han comprado para eso. No puede ir a las fiestas en vaqueros. Tiene que ir en chaquet.
Pues mira.
Perdona, que se ha entrecortado, Manolo, ¿qué has dicho? Se ha perdido la comunicación. Que se los tiene que poner, y es que es muy difícil que no los ponga. Eso, a Bale, a Benzema, a Cristiano, es que los va a poner siempre.
Corro, pero es el mismo caso que el Barça, ¿eh?
Lo que pasa es que los otros juegan bien atrás.
Claro, Luis Enrique empieza a hacer el equipo igual que Ancelotti, por los tres de arriba. O sea, Luis Enrique coloca a los tres de arriba y una vez que coloca a los tres de arriba sigue haciendo el equipo. Y Ancelotti hace lo mismo. Y luego una cosa que yo creo que sí se tiene que mirar a Ancelotti es que los cambios son siempre los mismos. Es decir, hoy ha repetido idénticos los cambios del León. No ha sido los jugadores, pero es lo mismo que el día del Villarreal. Es decir, en cuanto se
complica
el partido, es meter a Jesse para hacer un 4-2-4. Siempre lo mismo. Entonces, que precisamente cuando tienes necesidad a lo mejor de meter goles, no por jugar con más delanteros o no por ocupar la parte de ataque con más hombres, te garantizas los goles. Es decir, y él siempre hace lo mismo.
Yo os digo una cosa, yo creo que el cuerpo le pide poner a Kedira, ¿eh? Os lo digo de verdad. Yo creo que el cuerpo le pide poner a Kedira.
Pero
el club no le pide poner a Kedira.
Escúchame lo que te digo, Gorro. Yo creo, por ejemplo, que el domingo no van a jugar ni Kroos ni Isco. O sea, ya te lo digo, ¿eh? Sí. O sea, yo creo que no va a jugar ninguno de los dos. Primero, porque están
apercibidos.
Y segundo, porque yo creo que va a probar otras cosas, ¿eh?
Para mí es uno de los problemas, Manolo. El Carajal que tiene en el medio, que no se define cuál es el medio centro que le gusta y que le está haciendo...
A él ya te lo digo yo lo que le gusta. A él le gusta Kroos, Modric, James, Isco...
No, hombre, ya, pero bueno, si tiene lesionados, es que lo que no te puedes amparar, claro, siendo entrenador del Madrid con lo que tienen los demás, en que, lógicamente, evidentemente, las bajas se notan, pero, joder, no se va a quejar el Madrid de las bajas.
Se podrán quejar
mucho más los demás, pero lo que me refiero es que con los que tiene... No se ha aclarado y a Kroos le está machacando, o sea, porque Kroos juega 20 metros por detrás de donde a él le gustaría. Y la diferencia, dices, con el Barça, es que el Barça, claro, tiene a Busquets, a Mascherano, que pues, por lo menos el primero que juega al fútbol como Los Ángeles, pero tiene una capacidad de corte, una capacidad de ayuda y de abarcar campo que Kroos no la tiene, porque no es el puesto en el que ha jugado. Es así.
Muy bien, que dejemos algo para mañana, que hemos hablado un rato de solucionar el mundo y a ver qué hace Carlo Ancelotti. He quedado ahora con el presidente de Osasuna y no quiero hacerle esperar, con el actual presidente de Osasuna. Así que, Manolo, ¿quieres decir alguna cosa más?
No, nada más, que repito, yo sigo pensando, como bien ha dicho Ancelotti, los jugadores, que esto es un problema de fútbol y que solo se resuelve
con fútbol.
Poniendo fútbol.
Claro. Manolo, mañana te escucho. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
¿Estás ya cerca o qué? De Madrid.
Bueno, todavía queda un poquito. Todavía queda un poco. Con Miguelito, que no va a jugar.
¿Le has puesto la peli o no?
No, ya lo he sentado atrás. Ya está atrás. Ya lo voy a currucar, lo voy a tapar, que hace frío.
Un abrazo, Manolo. Hasta luego, hasta mañana. Enrique, muchas gracias, ¿eh? ¿Has disfrutado de nuevo San Mamés? Una pasada, ¿no?
Sí, bueno, ya había estado el año pasado,
¿Sí? Pero
no estaba en el completo.
No terminado, ¿no?
No terminado, y hoy ya, bueno, salvo los anillos, un anillo aquí en el medio, que serán los palcos, la verdad que es un lujazo de... Es un lujazo de estadio, aunque los que están en la fila 20 se mojen, que es tremendo eso.
Sí, pues sí, después de haber hecho un estadio nuevo. Gracias, Enrique, un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Roberto, Elías, ¿os queréis quedar a hablar con el presidente Luis Abalza, de Osasuna? Por si hay alguna pregunta que se me escape a mí.
Sí, hombre.
Para
sí,
preguntarle claro, por el asunto que desveló en su día Marca, que es gran historia del fútbol español. Está Fernando Urra en Pamplona. Hola, Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola a todos, muy buenas.
Bueno, las noticias del día son las siguientes, las que vas a contar tú.
Sí, bueno, lo que ya prácticamente supongo que todo el mundo conoce, que Chuma Peralta está ahora mismo durmiendo en prisión, el que fuera directivo del Club Atlético de Osasuna. El juez también ha dictado prisión ineludible, vamos, que no tiene en este caso fianza, porque no sé muy bien si entenderá que hay riesgo de fuga, que hay riesgo de destrucción de pruebas o riesgo de comisión de ese mismo delito. El caso es que desde las 4:30 está en prisión, igual que Miguel Archanco, el que fuera presidente del conjunto rojillo, pero Miguel Archanco, si deposita una fianza bancaria de 500.000 euros, podría salir en libertad. Por ello, deducimos que el juez ha atendido las peticiones del abogado de la Liga, que pidió exactamente esto. Los dos tienen los posibles delitos de apropiación indebida agravada, delito societario, falsedad documental, falsedad contable y corrupción a particulares con amaño de partido.
El presidente actual de Osasuna, de Club Atlético Osasuna, es Luis Zabalza. Presidente, don Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal?
Estuvimos hablando ayer 3 minutos por teléfono, que le llamé yo para preguntarle si iban a hablar.
Sí,
y me dijo,
efectivamente.
Y me dijo, vamos a hablar, cuando sepamos qué ha pasado exactamente, las declaraciones, vamos a hablar. Lo primero que quiero preguntarle, ¿cómo está de ánimo?
Bueno, pues de ánimo yo estoy bien, porque lo que ha pasado y no hay que mirar nunca hacia atrás, hay que mirar siempre hacia adelante y hay que tener ánimos para sacar esto adelante. Y esto es lo que... Entonces este presidente está con ánimo, sí.
¿Se ha sorprendido cuando ha ido rascando de lo que había?
Me he llevado más sorpresas. Yo sabía más o menos la deuda que teníamos y cómo afrontarla y las ganas que teníamos para solucionar los problemas, pero indudablemente estas cosas que han salido como consecuencia de la auditoría que nos hizo la Liga, pues la verdad que sí me han sorprendido.
De los 6 detenidos que hubo ayer, 4 están en libertad y 2, como está contando Fernando Urra, siguen detenidos. ¿Ha hablado con alguno de ellos?
Hablar, lo que se dice hablar, solamente con Diego McKirren, que me ha dicho que estaba en...
Que es el director de la fundación actual, ¿no?
Efectivamente, sí.
¿Y qué le ha dicho?
Bueno, pues que él no tiene nada que ver, pero que se encuentra en esta situación y que espera que se aclare rápidamente.
Según el Diario de Navarra, que debe haber tenido acceso a las declaraciones, dice que el director de la fundación, McKirren, reconoció que le había dado 400.000 euros a Peralta, que está detenido, está en prisión, para que le pagaran al Betis.
A mí lo que me ha dicho es que hizo el viaje con el dinero, pero que él no sabe para qué fue.
Él hizo un viaje desde Pamplona a Sevilla con 400.000 euros.
Eso sí que me lo ha dicho.
En una bolsa, 400.000 euros.
No sé si en una bolsa, eso no lo sé, no lo puedo asegurar.
Y allí se los dio a Peralta, ¿no?
Pues eso ya no lo sé, si a quien se lo dio fue a un directivo del club, me dijo.
¿Y le preguntó, le ha preguntado, no le preguntaste a Peralta para qué era?
Prefiero no saber, porque si uno sabe, al final está también, parece que es una persona que parte o que compagina estas cosas o que trata de ocultar, y yo nunca he ocultado nada en toda mi vida, y de hecho los que presentamos la denuncia fuimos nosotros.
Práctica, me imagino que no habitual, sacar de un club 400.000 euros y llevarlos en... me imagino, ¿no?
A mí me parece, o sea, decir, a mí no sé si llevarlos o no llevarlos, o sea, eso me enteré después. Y yo lo que me enteré cuando vino la auditoría es que ha salido mucha cantidad de dinero en efectivo, punto.
Presidente, esta auditoría la hicieron con el Consejo Superior de Deportes, ¿no?
Sí,
la habitual que hacía auditoría. ¿Hay quién se dio cuenta? ¿Se dio el Consejo o ustedes le dijeron al Consejo?
Vamos a ver. La auditoría empezó antes de entrar nosotros.
Ah.
Para decir, es que, claro, tenga usted en cuenta, pues si acaso no se acuerda que llevamos 90 días, o sea, sí, y 90 noches. Solamente en la de presidente, en la directiva, o sea, es decir, y en estos 90 días y 90 noches lo que ha ocurrido, y de lo que nos hemos enterado. Entonces, o sea, es decir, nosotros ni sabíamos que se estaba haciendo esa cuando nos presentamos esa auditoría.
Y entonces van con el Consejo y le dice el Consejo, oye, este dinero...
No, cuando viene la auditoría,
sí.
O sea, es decir, yo me entero que están haciendo una auditoría. Entonces me entero que se está haciendo una auditoría y entonces, bueno, pues primero doy órdenes para que se facilite todo lo posible para que la auditoría sea lo más rápida y eficaz posible. Y una vez que veo eso, pues lógicamente me entero que había una salida de dinero. Entonces, pues lógicamente, pues me entero y ya me extraña y dije, bueno, voy a ver qué pasa con la auditoría.
¿De cuánto dinero era cuando se da cuenta cuánto dinero era? Los 2.000...
De los 2 millones
400.000, ¿no?
Sí, efectivamente, sí, sí. Y entonces me doy cuenta de ese tema y digo, bueno, vamos a esperar a ver que venga la auditoría para ver si están justificados o no, porque uno puede sacar dinero y tenerlo justificado perfectamente. Entonces, cuando no encuentra la auditoría justificación y las razones que da son las mismas que yo sabía, pues evidentemente presentamos la denuncia inmediatamente.
Presidente
Tom... Nosotros no vamos contra ninguna persona, queda claro. Nosotros vamos en defensa del patrimonio del club y de los intereses de los socios. Entonces vemos que ha faltado, que ha salido un dinero difícilmente justificable y simplemente lo manifestamos ante el juzgado.
Presidente, Tomás López es contable del club, ¿no?
Efectivamente.
Tomás López aparece en esa querella criminal que ha presentado la Liga de Fútbol Profesional.
Yo hablé con él, ¿sí? y él me dice que está extrañado. Yo no sé. Yo no he leído la querella. Sí.
Que ahí aparece que le pagó 400.000 euros en una estación de servicio al Getafe para que se dejara perder en los Osasuna 1, Getafe 0.
Pues la verdad es que es la primera noticia que tengo. Lo siento, pero es así. O sea, a mí nadie me ha dicho.
¿Pero él le ha dicho eso que aparece es mentira?
No he hablado con Tomás López. Yo con Tomás López he hablado de un asunto que salía en la auditoría porque estaba confundido. Es decir, en la auditoría hablaba que se había pagado 76.000 euros a un agente, y el agente era López. Y entonces eso era un error. El agente no era López, sino que Tomás López había dicho que le habían dicho que apuntase 76.000 euros por pago a un agente.
Ya.
Eso es lo que hay.
O sea, que el nombre de López era Tomás López, pero que esos 76.000 euros se lo había dado a otro agente que no sabemos el nombre.
No se lo había dado al señor Isco o al señor Gómez, no me acuerdo a cuál de los dos. Sí. Y entonces estos le dijeron, justifica esto, pues ¿cómo? Pues di que es para un agente. Y eso lo apuntó él, eso es lo que dijo él a la auditoría.
¿Se están pensando destituir a Diego Maki Reain y a Tomás López?
Pues no hemos tenido ni tiempo para pensar, ni para decidir, ni para saber. Ya le he dicho que esto nosotros tuvimos que nombrar abogado urgentemente porque al personarnos se nos pidió que nombrásemos abogado. Bueno, evidentemente ya lo habíamos decidido, pero esto fue prácticamente a las 2 de la tarde o la 1 de la tarde del viernes. Hemos tenido tiempo porque el abogado salió ayer a las 12 de la noche lógicamente de la toma de declaraciones y ha ido esta mañana, y nosotros nos teníamos que venir lógicamente también a ver el partido a Santander, y no hemos tenido ocasión de hablar con nuestro abogado porque, como muy bien sabe, es secreto del sumario y no se pueden ver, no hay declaraciones, valga la expresión, fotocopiadas. Entonces
el lunes hay junta, presidente, el lunes hay junta.
Esperemos que sí.
El lunes hay junta, ¿no?
De hecho, mañana mismo nos vamos a juntar con el abogado. Aquí no paramos ni sábados ni domingos.
¿Por qué no han pedido prisión para Vizcay? Para el exgerente, que ha sido quien ha denunciado todo.
Porque nosotros entendemos que, repito, que nosotros, nuestra denuncia en un principio iba en no contra las personas, sino contra el hecho del patrimonio del club. Ahora no nos ha dado tiempo, el abogado estaba en el juzgado y nosotros en Santander, no podíamos hablar, no hemos tenido una conversación de si era conveniente, si no era conveniente, etcétera, etcétera. Y dado que el fiscal no pedía, pues nosotros entendíamos que es mejor esperar y tener conocimientos.
Es una curiosidad que tengo yo, ¿por qué cree, o si lo sabe, ha cantado Vizcay?
Pues la verdad es que no lo sé, o sea, es decir, el señor...
¿Y qué Vizcay se imagina?
La verdad es que tampoco me lo puedo imaginar, porque hace años que le conozco al señor Vizcay y era el factotum del club. Por lo tanto, el señor Vizcay nos pidió una reunión con la junta directiva y le dije que mejor no queríamos saber nada, por lo que he repetido anteriormente, y por lo tanto, pues nosotros preferíamos que no, y le dije también que me había parecido muy mal lo que había hecho porque había desprestigiado el nombre de Osasuna.
¿Cuando ya sabía que había declarado ante la Liga?
Sí, efectivamente. Sí. No, concretamente creo que estuvo hablando en dos programas de...
Sí, esa misma noche, sí.
Esa misma noche. Entonces, sí,
en uno de ellos, en este.
Eso fue lo que a mí personalmente me pareció peor, porque uno puede ir a declarar en la liga o en el juzgado si le piden, y si eso ya cada uno, pero salir y a los medios a manifestar ese tipo, creo que ahí fue lo que desencadenó el... esta vorágine que se ha puesto ahora con el nombre de Osasuna.
Presidente, están escuchando Roberto Palomar, que es el redactor jefe del diario Marca, periódico que desveló este asunto, y Elías Israel, que es director del diario Marca y editor de Sport You, por si quieren hacer alguna pregunta. Roberto, Elías, ¿tenéis alguna duda?
Sí, yo sí. Cuando se descubre esa cantidad que falta con la auditoría, al ser una cantidad, pues es importante, pero es escandalosa, un poco, no sé si llamarlo por cortesía, por delicadeza, ¿no se le ocurre a usted llamar a la directiva anterior y decir, oye, que nos hemos encontrado con esto, ¿qué ha pasado? ¿No hacen ninguna actuación de este tipo?
No, nosotros no hicimos ninguna actuación de este tipo. Es que cuando nos enteramos de eso, hicimos una rueda de prensa y manifestamos que se habían sacado ese dinero y que teníamos los datos de las personas que habían firmado. ¿Para qué vamos a saber más? Nosotros lo único que queríamos era que nos devolviesen el dinero. El señor Archanco habló conmigo y me dijo que él desconocía. Pues ante ese hecho yo poco más puedo hacer.
¿Teme que esto se lleve a Osasuna por delante? En la categoría deportivamente, que afecta a los jugadores.
Espero que no. Espero que no, porque hay que ser optimista y hay que estar con ganas de seguir adelante. Entonces, o sea, es decir, ahora yo no soy ni futbolista, ni entrenador, ni nada de eso, pero mi misión es animar, porque yo soy un hombre positivo, y además hay que animar a todo el mundo para que Osasuna siga siendo el club que yo creo que tenía un gran prestigio en el mundo del fútbol y una simpatía entre muchos aficionados españoles, y eso lo vamos a seguir adelante, ¿eh? A muerte.
¿La Liga le ha dicho, presidente, no se preocupe, que no le vamos a sancionar deportivamente?
La Liga nos ha dicho que si colaboramos no tendremos problemas.
¿Tiene alguna duda, después de ver lo que ha visto, que se amañaron partidos de Osasuna?
Es que yo repito y perdonen, soy abogado, y entonces uno le gusta ver los papeles y le gusta tener la documentación delante, porque no me gusta hablar en hipótesis es un poco más periodístico que de letrado, ¿no? Porque el letrado ve los papeles y con todo eso pues decide y piensa. Por eso usted me dice, pues la respuesta es no lo sé.
Bueno, la última la hace Fernando Urra, que es el periodista de Pamplona, que ha venido informando de este asunto, y ahí tienes al presidente, Fernando.
Sí, hola Luis, muy buenas noches. De nuevo, solamente una duda, ya, no tanto Luis como presidente, sino como aficionado. Una vez que mañana os contéis con el abogado, con Miguel Ezcurria, que os ha representado, y os confirma la declaración de Diego, en la que, bueno, pues dice él que llevó ese dinero hacia Sevilla, ¿tú crees que debería seguir trabajando en Osasuna?
Primero, Fernando, tienes que entender que como acabo de decir, o sea, que primero tengamos los datos y tomaremos la decisión. Fernando, sabes que yo lo he dicho muchas veces, que no me gusta hablar de hipótesis, lo he dicho y os lo dije en todas las entrevistas que teníais, que si me iba a tapar o que si me iba a temblar la mano, y dije que no, y lo habéis comprobado que nunca me ha temblado la mano, o sea, es decir, que lo que haya que hacer se hará, no tengáis ningún problema.
Presidente, le agradecemos. Sí, di Fernando.
Perdona, que entonces, si no te va a temblar la mano, entiendo que si comprobáis que lo que dice Diego es así, no podrás seguir en el club.
Pues probablemente. No te puedo asegurar, porque como primero tenemos que ver lo que hay y tomar la decisión pertinente. No voy a decir que va a seguir, ni tampoco voy a decir que no va a seguir.
Esperaremos a esa junta del lunes. Le agradecemos un montón las explicaciones, un momento dedicado de Club Atlético Osasuna, y gracias por atendernos.
Vale, muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues así está esta historia. Claro, estaba diciendo él que es listo, que es abogado. Dice, yo prefiero no saber, porque si no sé, no tengo que mentir. Pero es evidente que él, cuando vio ahí las cuentas, fue el primero que se dio, oye, este dinero que ha salido de aquí, ¿hacia dónde va? Ahora, lo más destacable es que un tipo se ha paseado de Pamplona a Sevilla con 400.000 euros en un maletín. O sea, que los maletines que de los que tanto hemos hablado, Roberto Elías, en el mundo del fútbol, existe.
Joder, ya lo creo.
Han existido.
Este es clarísimo. De Pamplona a Sevilla, un maletín, 400.000 pavos.
Han existido siempre, y yo siempre lo digo, además, y Elías lo sabe de sobra. Ya a delito prescrito, todos tenemos jugadores, veteranos, ya que te cuentan historias, bueno, sabemos, gasolineras, y si la bolsa era del Corte Inglés o de Sepu.
Sí.
Más por primas a terceros viene, ¿verdad?, que por, sí, por un escandalazo de estos de comprar partidos. Pero bueno, los maletines están ahí, es evidente.
Muy bien, gracias a los dos, ¿eh? Elías y Roberto.
Ah, buenas noches.
Hasta luego. Urra, ¿resumes alguna cosa más?
Sí, ojo, lo que han reconocido todos hasta ahora es primas a terceros, ¿eh? Nadie ha dicho, sí, que haya habido amaños en las declaraciones, porque ahora vamos con ello. Antes, permíteme te digo una cosa, el abogado Eduardo Ruiz de Lenchun, que es el abogado de Juan Pascual, ex vicepresidente, que está todavía imputado, que estaba detenido
ayer,
y que estuvo presente en todas las declaraciones, ha dicho hoy en Twitter que Vizcay, y leo textualmente, tiene un altísimo riesgo de ingresar en prisión en los próximos días. Creo que es bastante relevante porque él ha escuchado todas y cada una de las declaraciones y tiene información del auto del juez, de los diferentes autos del juez. Por otro lado, en esta casa, en COPE, hemos hablado con Manuel Ganuza, que fue directivo con Archanco, que acabó mal con Archanco y con Peralta, y me ha dicho que está muy enfadado de cómo está llevándose la causa y que tiene previsto personarse en la causa de manera particular. Que no se pone un plazo, pero que se quiere personar y que lo va a hacer.
Ese contra Archanco, ¿no? Olvidar, contra Archanco, ¿no?
Él estuvo con Archanco, efectivamente, pero, y salió...
Pero ahora está molesto en contra de lo que está determinando el juez con Archanco, ¿no?
Sí, en general, ¿cómo está llevando el juez la causa? En general. La verdad es que ha sido una conversación muy breve, pero, insisto, él ha afirmado que se va a personar. Y bueno, vamos a ver si lo hace o no. Y para terminar, algunas afirmaciones o algunas informaciones que hoy Diario de Navarra publica en su edición impresa y que creo que son interesantes. Lo que os decía, Archanco, Izquierdo y Pascual negaron que hubiera amaños. Peralta y McIrrien afirman que sí, que pagaron 400.000 euros al Betis, pero por ganar al Valladolid en aquella penúltima jornada de Liga. Es más, McIrrien, como tú decías, bueno, pues relata que fue con el dinero en el AVE de Zaragoza a Sevilla y que se lo dio a Peralta, pero que él no sabía para qué era. Y además se ha conocido que de esos 2,4 millones de euros había 1,6 que iba a una empresa de Madeira, Flefil, y otros 900.000 que venían justificados a un pago de agentes inmobiliarios. Bueno, pues en su declaración, según esta información, Chuma Peralta se les decía ayer y reconocía que el recibo que ha presentado como pago para esos agentes, pues que era falso y que se utilizó para regularizar una cantidad que salía de las arcas del club para primar sin justificar a terceros y a otros equipos y jugadores.
Muy bien, gracias por la información, Fernando. Seguiremos informando. Un abrazo.
Por supuesto, un abrazo.